Bueno, buenas a todos. Aquí estamos en el streaming de hoy. Vamos a hacer un formato un tanto podcast en el que vamos a estar cuatro personas hablando. Voy a ser el moderador, voy a hacer las preguntas, voy a intentar hacer también un poco de introducciones en distintas temáticas para que esto salga lo mejor posible, para que esté también ordenado. Yo soy Castor y ahora vamos a ir con las presentaciones de los distintos integrantes y nos van a contar también qué coches tienen, bueno, qué vehículos eléctricos conducen ellos y una cosa buena. Buenas a todos. Si queréis, empezamos con David.
Buenas, Castor, ¿qué tal? Bueno, como has dicho que digamos qué coches tenemos, los que nos vean en vídeo verán el eléctrico que yo tengo ahora mismo, que es un Zoe, y es con el que suelo vivir todos los días.
Perfecto, seguimos con Castor Tech.
Bueno, pues yo, Castor, del canal de Castor Tech. Y bueno, pues nosotros tenemos un Tesla Model 3 de 2022.
Y Redana. Parece que tiene fallos técnicos por ahí. Bueno, de todas formas quería agradecer a todo el mundo que nos está viendo desde YouTube, desde Twitch, desde el antiguo Twitter que hoy en día se llama ya X y desde Facebook. Y vamos a empezar con la primera pregunta y es, después de haber probado el vehículo eléctrico, la automovilidad, la movilidad eléctrica y tal, ¿dirías o os gustaría volver al coche de gasolina? ¿Lo echáis de menos? ¿Lo veis algo negativo? ¿Lo veis positivo? ¿Cómo estáis actualmente con vuestro coche eléctrico?
Pues si quieres, como las presentaciones he empezado yo, si quieres empiezo yo. Yo os voy a contar mi experiencia directamente con volver a un coche gasolina. Por problemas con el Zoe, pues estuvo un tiempo en taller. Yo llevo con coches eléctricos desde el 19, diferentes coches eléctricos he ido teniendo de diferentes tamaños. Y este, pues bueno, me dio un problema y el concesionario no tenía eléctricos de sustitución y me dejó un térmico. No es que yo quisiera, sino que me obligaron a volver al térmico. En un mes me gasté lo mismo que me había gastado en electricidad viajando. No, yo no cargo en casa, no tengo cargador en casa. En un mes me gasté lo mismo que desde que tengo coche eléctrico. O sea, no quiero volver, no quiero humos, no quiero ruidos, no quiero vibraciones, quiero la tranquilidad que te da un coche eléctrico y la comodidad que te da un coche eléctrico. Yo la verdad que fui al coche eléctrico porque quería, no simplemente por moda, sino porque quería. Me obligaron a volver al térmico y no quiero volver. O sea, yo directamente devolví el coche, me quedé sin coche, me quedé directamente sin movilidad y prefería quedarme sin movilidad antes que tener el térmico.
Vale. Ruedana, si quieres hacer una breve presentación, también contándonos qué coche tienes tú.
Sí, disculpad, que me he salido un momentillo que no me funcionaba bien el audio. Nada, yo tengo un Tesla Model 3, el Standard Range de 2023. Y nada, la verdad que estoy muy contento. Llevo ya un año con él, nos lo dieron en diciembre de 2022. Y nada, llevo. El otro día subí un vídeo en mi canal, llevan 20.000 kilómetros. Y nada, en el último mes y pico le he hecho 5.000 más, o sea que estoy ya en 25.000 kilómetros. No lo uso en exceso, diría. Yo soy un usuario bastante común de ir al trabajo a entrenar pádel y demás. Y viajar, pues lo típico, ¿no? Semana Santa, verano, vacaciones de Navidad y demás. O sea, que no hago muchos viajes largos. Y nada, la verdad que la experiencia muy buena. Lo que tiene Tesla, ¿no? Que tienes algunos problemillas de vez en cuando con el software, pero te lo actualizan y se puede arreglar. Entonces, la verdad que muy contento.
Y también te hago a ti la pregunta de, después de haber iniciado en este mundo del vehículo eléctrico, de los coches eléctricos y tal, ¿tú querrías volver o hay un motivo en concreto por el que volverías a un coche de gasolina?
Ahora mismo por mis necesidades no, pero es cierto que yo creo que hay público al cual el coche eléctrico no le termina de cuadrar y no tiene por qué ser público de coche eléctrico, sea una berlina o un SUV. Me imagino un camionero, ¿no? Por ejemplo, un camionero parece que en ese sector todavía la movilidad eléctrica no ha calado tanto, por lo menos aquí en Europa. Entonces, si tuviese que ser camionero, a lo mejor me volvería a la gasolina. Pero a nivel de precio, no voy a decir ahorro, porque no me gusta hablar de ahorro en un coche, pero sí que creo que el eléctrico gasta menos. O sea, yo hice una comparativa con el anterior coche que tenía, y era un mechero, ¿vale? Era un Mercedes clase A sedán, 180 diésel, ¿vale? Consumía entre 5, 5 y medio a los 100 de diésel, o sea que es bastante poco, y aún así con el Tesla ahorro. O sea, me refiero que a nivel de consumo, pues yo creo que el coche eléctrico está muy bien. Entonces, respondiendo brevemente a tu pregunta, que me enrollo mucho, ahora mismo no encuentro ningún motivo por el que volvería a un coche de combustión, la verdad.
Y Castor.
Bueno, pues yo la verdad es que cuando pasamos al vehículo eléctrico fue por el sencillo hecho de que estábamos mirando para comprar un coche, porque el otro que, bueno, pues tuvimos un accidente, quedó para arrastre y estuvimos un tiempo sin coche, estuvimos buscando coches y al final estuvimos mirando coches de gasolina, coches de diésel, coches híbridos y por lo que valían los coches en aquella época, la verdad es que lo más sensato por el precio, o sea, es que no había di prácticamente diferencia de precio, porque yo ya dije en un vídeo pasado en el canal que esto de que los coches eléctricos son muy caros es según con qué coche lo compares. Yo aquí en Suiza no puedo encontrar un coche de 10.000 euros, no existe, y el coche más barato es un Dacia Spring que vale 20.000 francos. Entonces, para mí, yo buscaba un sector entre una 4 y un BMW 3. Y claro, al final pues los precios iban por 60.000, 70.000, y justamente el Tesla estaba también en 48, 49 en aquella época. Y me dije, bueno, llevo ya desde el año 98 conduciendo coches de gasolina, diésel y de todo lo que tenga hecho humo, y vamos a probar un coche eléctrico. Y la verdad es que, bueno, pues la experiencia es, hay que adaptarse al vehículo eléctrico, sobre todo con tantos años de otra clase de movilidad. Yo he vivido épocas en que los coches no hacían ni 600 kilómetros a llegar a 800. Nunca he llegado a 1.000, como mucha gente ahí promete con sus coches de gasolina y diésel. Y también he visto como coches que me prometían 800 kilómetros me hacían 400 si voy un poquito alegre por la carretera, ¿no? Si algún día cogería un coche de gasolina o diésel, yo no lo descarto por el simple hecho de que si algún día, por lo que sea, tuviese la oportunidad de comprarme un coche deportivo, que lo sé que me gustan por cómo suenan, no diría que no, pero sería más que nada por ese momentito, por ese paseito, no exclusivamente para lo que lo uso al día a día. Nosotros por mes hacemos unos 5.000 a 6.000 kilómetros mensuales y la verdad es que el coche eléctrico es un mechero. O sea, en coche de gasolina yo me gastaba antiguamente, con los mismos trayectos que hago ahora, me gastaba 5 veces más de lo que me gasto ahora con el eléctrico. Y entonces, cuando empiezas a contar todas estas cosas, dices, bueno, es que no entiendo para qué quiero yo un coche de gasolina al día de hoy, sobre todo con los precios que hay ahora.
Bien, muchas gracias.
Por decirte una cosa, Castor, yo solo te digo que cuando has dicho lo del deportivo, alguien ha sonreído. Alguien ha sonreído. No digo nada, ten cuidado donde guardas las llaves.
Tenemos aquí un suscriptor o un viewer que nos hacía una pregunta que íbamos a tocar un poco más tarde, pero me parece bastante interesante porque es un tema que se está moviendo ahora muchísimo en internet, y es si podríamos hablar de los cambios de aceite ATF y demás en los vehículos eléctricos. ¿Me podéis dar una breve respuesta, o si queréis mojaros un poquito más también, pues bienvenido sea a todo tipo de respuesta que queráis dar?
A ver, yo soy de los que dice de que no nos engañemos. Toda máquina tiene un mantenimiento. Toda. O sea, da igual la que me pongan. Yo he visto Teslas que sí, que efectivamente, que la propia Tesla te dice que no hace falta que le hagas mantenimiento. Luego le abres la caja del diferencial y sacas un chapapote muy rico. También es cierto que lo haces a lo mejor teniendo 100.000 kilómetros. Yo, el Zoe, el único cambio de aceite que tiene estipulado por la marca, es a los 100.000 kilómetros y es el aceite del diferencial. Es el único que hay que cambiarle. El resto de revisiones que tiene es simplemente revisiones.
No queda colgadito.
Se ha quedado congelada la revisión.
Vale.
Bueno, a ver si. Si vuelve pronto, pero ahora lo voy a dejar fuera, a ver si veo ahí un poco de movimiento después. Pero si no, si queréis dar vosotros una mini respuesta.
Yo en esta me doy mus, pero porque soy muy dejado para el tema de los mantenimientos. O sea, yo la verdad que tengo la filosofía desde que tengo el carnet de conducir, desde que tengo coche propio, de que el coche está para servirme a mí y no yo al coche. Entonces, la verdad no me preocupo mucho del mantenimiento. De hecho, creo que tengo que cambiar ahora o rotar los neumáticos porque te lo estipula Tesla o no sé qué historias. Y ya he pedido en servicio para que me lo hagan. Pero vamos, todo tema mecánico, o sea, no, es que no, no voy a hablaros de eso porque no tengo ni idea. O sea, si alguien me dice alguna vez en algún vídeo que suba en el canal, oye, tienes que cambiarle aceite a los 100.000, pues lo investigaré y si es así, pues lo haré. Pero la verdad es que no tengo ni idea de estos temas, la verdad.
Bueno, pues yo tengo diferentes versiones. Está claro que el problema que veo yo aquí es que el cambio de aceite ATF se compara siempre con lo que sería un cambio de marchas. Los coches eléctricos tienen solamente una marcha adelante y una marcha atrás. Y lo que tienen es, desde el motor eléctrico, está el estator y el rotator, lo que rueda, y hay una pequeña cosita que hace que el rotor del motor lleve la fuerza a las ruedas. Entonces, no es lo mismo que, o sea, lo que se nos vende en internet muchas veces es una cosa que no es igual que la otra. Y en el caso de Tesla, yo voy a hablar de Tesla ahora, no voy a hablar de otras marcas. Tesla tiene dos o tres o un sensor que mira la espesez del aceite y si el movimiento no es el apropiado. Por lo tanto, se te encendería un fallo que el coche te diría, oye, tenemos un fallo en ese aceite, tenemos un fallo en esa pieza, hay que cambiarla. Entonces, por eso es por lo que me da un poco de repelús. Hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer en el coche con cambios que se pueden hacer y solamente se definen al más fácil. Y es lo que está haciendo que se hable mucho de este filtro de aceite, y porque hay más cosas que se pueden cambiar que serían necesarias y no se hacen. Yo, por ejemplo, el liquidito para lo que sería el frío, que Tesla lo prohíbe rotundamente, en otra clase de instalaciones de enfriamiento se cambia cada 2 años. Entonces yo aquí digo, me voy a poner un poquito como, bueno, si Tesla no lo recomienda, será por algo. Al fin y al cabo es un circuito cerrado, cuando viene de fábrica viene al vacío y una vez que lo abres ya no es lo mismo. Los transformadores de alta tensión hoy en día están 20 años sin cambiar el aceite. Antiguamente había que cambiarlo cada X años. Yo creo que la mecánica Porque, claro, que digan que Tesla es una empresa que no tiene ni idea de coches, como he visto hoy un vídeo de otro youtuber que también tiene un Tesla, digo, bueno, amigo, en Tesla habrá un montón de gente que trabaja que entenderá un poquito de mecánica, porque si no, no pondrías un coche en el mercado. Porque justamente, como está hecha la ley, si tú sacas un producto que no le haces mantenimiento para que se rompa antes, te pueden denunciar y tienes que pagar un montón de cositas de vuelta. Y justamente en Estados Unidos, donde si te quemas con un café y no has puesto que te podías quemar, te puedo denunciar. O sea, hay que tener un poquito con cuidado las cosas que se dicen. ¿Hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo? Ya se verá.
Tenemos aquí a...
Me había caído una cosa, Castor. Sí, justamente sí. Eso, es decir, no solamente saben hacer buenos coches, a todo el mundo nos puede salir un coche malo. Yo tengo uno de los coches más vendidos en el mundo de los eléctricos desde hace 10 años y yo he tenido la negra, he tenido el coche un año en el taller. No por eso todos los Zoe son malos. Si alguien ha tenido un problema y ha tenido un problema con un coche, no por eso todos los Tesla son malos. Más cuando es una empresa que ha liberado sus patentes de motor, de transformador y un montón de historias para que el resto acelere un poquito, para que el resto vaya un poquito. Y lo que tú decías, hay ciertos circuitos que no solo es que sean estancos, es que a lo mejor están compartidos con el sistema de la batería de tracción mecánica y a lo mejor no tienes que tocarlos, o cuidadito cuando los tocas. Por norma general era lo que decías, es decir, todo coche tiene un mantenimiento y por norma general los eléctricos tienen dos líquidos que sí que necesitan su sustitución. El líquido de frenos, porque puede coger humedad, sin más, pero eso pasa en un eléctrico, en un térmico, en cualquiera, en uno de vapor, y el líquido del aceite de la caja de transferencia. Pero ojo, no sufre lo mismo el aceite de una caja de transferencia en el cual los engranajes siempre están colocados igual, que lo único que hace es un desmultiplicador, como bien os ha dicho Castor, de las vueltas que está dando el motor eléctrico a las vueltas que dan las ruedas, al aceite de una caja de cambios. Yo he tenido coches y cuando a la gente le he dicho, yo es que he cambiado el aceite de mi caja de cambios manual y se han llevado las manos a la cabeza. Ah, ¿pero que eso lleva aceite? Sí, como todo. Otra cosa es que luego hay mucha gente que no es todo malo el eléctrico, no. Tiene sus pros y sus contras, como todo. Como bien ha dicho Ruedana, no a todo el mundo le cuadra, pero tiene mantenimientos. Lo que pasa que, os he dicho, dos líquidos. Yo, por ejemplo, en este coche son cada 100.000 kilómetros esos líquidos, que son los más caros. No es como yo con mi último coche térmico, que cada 6 meses yo me tenía que dejar 300 euros y después una de 600. 300 euros y después una de 600. Ahora me dejo 90 o 100. 90 o 150, más o menos.
Y poco me parece, ¿eh?, para la revisión de uno de combustión. Yo con Mercedes pagaba cerca de las 4 cifras la revisión y obligado porque tenía un leasing, entonces ahí también eso hay que sumar, hay cositas.
Aquí un servicio de coche, da igual el cochecito que sea, de menos de 1.500 no te va a valer, ¿eh?
Directamente así, para empezar.
Estoy hablando del servicio pequeñito, ¿vale? Cuando vienes a ese que tiene que cambiar... si tiene que cambiar un poquito más, por ejemplo, a los 90.000 kilómetros que tienes el servicio grande en los coches de gasolina y diésel, ahí los 3.000 no te llegan.
Joder.
Una marca normalita como puede ser un Seat. Uh-huh. Y si te vas a un Audi ya puedes empezar a rezar. Y si es un Mercedes,
olvídate.
Tienes que entrar con él, con la alfombra roja.
Vienes a España y lo vendes.
Tenemos aquí el viewer que nos hacía la pregunta, bueno, que nos pedía hablar sobre el tema. Dice que su opinión es hacer lo que dice la marca, por lo menos hasta que se termine la garantía. Y después tenemos otro chico que dice, a mí me partió la caja reductora con poco más de 160.000 kilómetros. Hay que hacer los cambios de aceite, sí o sí. Y también tenemos un comentario de Abraham Powers, el compañero que no puede estar aquí, y dice que lo siente mucho por no estar, que tiene problemas con su antena y...
Pues, bueno,
lo de Abraham se lo perdonamos, es un tema de vivir en el paraíso, Abraham, es lo que tiene, no puedes tener todo. sobre el tema de lo de al menos hasta que acabe la garantía, yo siempre he hecho eso con todos mis coches, fueran térmicos o no. Hasta que no acabe la garantía, lo que decía Ruedana, si tienes un leasing, pues lo vas haciendo, porque es que si no vas a palmar. Y luego que también nos hemos vuelto muy reactivos, es decir, yo todavía recuerdo a mi padre cada vez que nos íbamos de un viaje abrir el capó, mirar el aceite, mirar las ruedas. También nos hemos vuelto un poco vagos, que solamente mirar las ruedas son cuatro cosas. Y ya lo que le ha pasado a Javier con 160.000, hombre, ya son unos cuantos kilómetros, ¿eh? No todo el mundo llega a los 160.000 kilómetros, ya son unos cuantos kilómetros. Y sí, hay que cambiárselo, porque si no te pueden pasar cosas como esa, que a lo mejor el aceite haya perdido sus cualidades y una broma bastante y bastante barata le salió por 2.500. O sea, yo tengo gente del grupo de Zoes que les ha pasado similar o que se les ha jorobado el tema del retén del motor y la broma no ha bajado de los 10.000 euros.
Sí.
Bueno, tenemos como un tema también por aquí que me he apuntado antes. Híbridos enchufables, no enchufables, eléctrico 100% o coche de gasolina 100%. ¿Por cuál os decantéis?
Yo hoy voy a pedir ahora ser el último, porque soy muy nazi en este aspecto.
Vale, venga, rompo yo ahí una lanza. A ver, yo la verdad que no soy muy fan de los híbridos ni híbridos enchufables, porque creo que tienes lo peor de los dos mundos. Es mi opinión, ¿eh? Creo que tienes lo peor de tener que cargarlo y lo peor de tener que repostar. Entonces, no soy muy fan de eso. Yo creo que para tener un híbrido enchufable, creo que merece más la pena pasarse al 100% eléctrico. Aunque, bueno, no está muy bien dicho el 100% eléctrico, ¿no? Porque sí es eléctrico 100%, pero bueno. Entonces, eso, yo creo que merece la pena pasarse al eléctrico. Pero también entiendo que haya gente que le dé cosas ser tan radical, ¿no? Pasar de combustión a eléctrico, pues puede ser un cambio muy, muy drástico. Y diga, oye, pues a lo mejor por mis necesidades pues me siento más cómodo con un híbrido enchufable o con un híbrido que puedo tener más autonomía. Hay gente que le da mucha importancia a la autonomía porque hacen 1.000 kilómetros del tirón o 800 kilómetros del tirón. Pues oye, para ese tipo de gente pues a lo mejor sí tiene sentido. Yo para mi día a día, que al final es M30, M40 aquí en Madrid, atasco en la 6, pues el eléctrico es perfecto, la verdad, porque... O sea, en ciudad y en atascos es donde menos consume. Así que la verdad que yo cogería 100% eléctrico. Pero claro, cada uno tiene que coger toda la información disponible que tenga, tanto en YouTube como en medios y demás, y decir, oye, pues esto es lo mejor que me viene a mí. Así que esa es mi opinión.
Bueno, mi punto de vista es más o menos como el de Ruidona. Yo, la verdad es que... Yo el coche híbrido enchufable y el híbrido lo veo como una trampa, ¿no? Es como, vete al eléctrico, pero quédate en el de gasolina o diésel, porque así tenemos lo bueno de los dos mundos. El servicio cada X kilómetros y además hacemos que pares de vez en cuando en una electrolinera para hacer la carga y ahí te acostumbrando. Yo pienso que si te hace falta, si no te pasas al coche eléctrico por el tema de la autonomía, entonces quédate en el de gasolina o diésel. Directamente, porque si te sale bueno el coche, perfecto. Si te sale malo, te va a salir malo las dos cosas seguramente, porque normalmente cuando pecan de una cosa, pecan de la otra también. O sea, y si no tienes miedo, porque claro, la autonomía es el tema de siempre. Es que, 800 kilómetros, 1000 kilómetros, 1200. Al fin y al cabo, al día a día, lo máximo que haces son 100 kilómetros y de vuelta. La mayoría de la gente no creo que pase ni siquiera de esa media. Aunque pases a 200, cualquier coche eléctrico hoy en día... incluso el MG4, coches que no son tampoco ya muy caros, por así decirlo, te sobran y te valen para tu día a día. Entonces, yo ese miedo me lo quitaría y para mí, no sé, no entiendo por qué la gente se compraría un coche híbrido enchufable solamente para engañar y poder entrar a la ciudad, porque otra cosa no lo veo. Si es por autonomía, como digo, un coche de gasolina o diésel, fuera.
Yo creo que los híbridos tuvieron su momento cuando nacieron y creo que Toyota cuando lo sacó fue muy buena solución, pero como todo, tuvieron su momento. El tema de los híbridos enchufables, yo encarcelaba a todos, literal. O sea, soy bastante nazi con este aspecto. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Ruedana, habrá alguno que, yo qué sé, viva más lejos, se haga un Toledo-Madrid todos los días y a lo mejor necesite ese extra del térmico. Pero para eso, yo por ejemplo, si tuviera que cogerme un híbrido, Nissan. ¿Por qué? Porque tiene lo del e-power, que es, yo tengo un motor eléctrico y luego tengo un generador que está todo el rato al mismo nivel. Por lo tanto, antes además decíamos lo de los talleres. Tengo dos sistemas, dos posibilidades de fallo, ¿vale? Más grandes cada vez. Pero tener un híbrido enchufable o un eléctrico de rango extendido, yo lo entendería más, un eléctrico de rango extendido, esos que llevan su propio generador metido dentro, pues yo qué sé, soy un comercial, me salgo de la media y hago más de esos 100 kilómetros al día. Me hago 200, 300 o no sé dónde voy a estar y no sé si voy a poder cargar o no voy a poder cargar o si me tengo que mover o cualquier historia. Para el resto de los mortales, yo la verdad que el híbrido no lo aconsejo, salvo esa solución que tiene Nissan, que es la del e-Power. El híbrido enchufable, ¿por qué no lo aconsejo? Yo me harto de ver, sobre todo en el centro de Madrid, coches grandes como los Range Rover, los Qs de Audi y demás híbridos enchufables de 2 toneladas de cochazo, que no saben ni siquiera que tienen un híbrido enchufable. Ellos solamente saben que tienen una etiqueta cero y que pueden aparcar al lado de Azca y que pueden entrar en el centro de Madrid y que sabían que no hace ruido cuando aparca y porque se ha recargado un poco, pero que no lo han enchufado en la vida, que no le han quitado el precinto al cable. Que sí, que hay otros que sí que lo hacen. Y ojo, eso es para mí. Yo alguna vez en el chat de Abu la gente se queja de que, claro, los híbridos enchufables acaparan los cargadores. Ojo, que más los usen. Que más los usen, por favor. Que los usen más. Pero sí es cierto que es que hay algunos que directamente es que no han visto, no han abierto la tapa del enchufe ni saben que tienen un enchufe ni nada. O sea, lo saben porque se compran para la etiqueta cero. Pero lo demás, yo donde trabajo, yo estoy harto de ver coches que directamente es eso, llegan, aparcan, hay cargadores, porque tenemos cargadores, y no los usa nadie de ellos, no los usa nadie de ellos. Y tú dices, vale, tienes la plaza de parking para entrar, tienes la plaza de parking para cargar, y te da igual, lo único que quieres es aparcar o en esa plaza, porque está más cerca de la entrada, o directamente poder entrar en el centro de Madrid. Pero no los usan en modo eléctrico nunca, ni saben ni el modo regeneración ni el modo salvaguarda. Yo el híbrido enchufable solo lo entendería si cuando yo llego a una ciudad, por solución técnica, el coche no pudiera funcionar en térmico. Tuviera que funcionar de manera obligada en eléctrico. Pero eso no va a pasar, porque no lo podemos hacer, o no hay una solución técnica, o no tenemos una solución técnica cercana, y la verdad que es eso, que a mí lo que me fastidia es eso, yo ver gente que a lo mejor pues no tiene para comprarse un eléctrico o lo que sea, y tiene su pequeño cochecito y demás historias, y luego ver gente que pasa con su Range Rover acelerándolo como si no hubiera un mañana por el centro de Madrid, y tú dices, anda, ¿y por qué este sí puede y el cochecito, pues el mecherito como el que tenía Ruedana antes, no puede pasar ahora por el centro?
Tenemos aquí a un viewer que nos dice que además del Nissan quizás también está el Mazda de rango extendido.
Sí, es un sistema muy parecido al que tenía el BMW i3, pero no sé si ya lo han sacado, al menos aquí en España no sé si ya lo han sacado, no lo recuerdo, pero básicamente lo que hacen es le meten un motor Wankel, el motor Wankel es el motor rotativo, y además lo meten en, pues eso, la ventaja de los motores de rango extendido, no sé si alguno ha conducido alguna vez un híbrido, uno de los grandes problemas que tenía Toyota es que tú vas en... y el coche está revolucionado y no va en referente a las vueltas a las que estás yendo. Es decir, tú puedes ir a 60 y el motor parece que, vamos, que estás yendo a 200 por hora y simplemente es que estás subiendo una cuestecita. La idea de los motores de rango extendido es justamente lo contrario. Es decir, yo tengo el motor al mismo rendimiento todo el rato, al rendimiento óptimo de ese motor para que genere la mayor cantidad de potencia eléctrica que le mete a una batería. Y el concepto de Mazda lo que querían era un coche con una batería más pequeña, menos peso, pero que dé para el día a día y un motor que lo que permita es esas largas distancias. De tal manera que por norma general ese motor no se va a encender. Además es un motor cuyos mantenimientos no son muy necesarios, entiéndase por necesarios muy, muy entre comillas, ¿vale? O sea, es un motor que sí que consume bastante aceite, pero la verdad que es un motor muy, muy eficiente para esos, menesteres. Aquí en España tenemos una empresa del sur, no recuerdo ahora mismo de qué provincia, perdonarme la gente del sur de España, que han creado un motor muy parecido en lo que es el sistema, que es el motor in-engine, cuyo objetivo principal, por ejemplo, al origen del proyecto era justamente ese, montarlo como un range extender que tuviera cero vibraciones. Es un motor que tiene cero vibraciones, o sea, tú lo ves y no vibra para nada porque directamente están contrapesados todas las inercias y la verdad que para mí ese híbrido sí que me gustaría, es decir, ese híbrido de poder decir, no, mira, yo tengo un coche que sí, por lo que sea me tengo que hacer un viaje largo, me lo puedo alquilar o puedo... Es como cuando yo me voy al pueblo y me llevo mi generador y lo engancho en la casa del pueblo porque no voy a estar pagando la luz todo el año para 2-3 veces que voy allí. Pues esto es un poco igual. Si pudiera ponerle eso dentro de ese capó delantero del Tesla o de cualquier historia...
Bueno, creo que...
Acababa con lo pondría, ¿no?
Supongo. Lo podría, perdonar, que me ha dicho otra vez lo de, ups, mala conexión. Hoy es el día de las malas conexiones. No, que yo, por ejemplo, recuerdo haber visto un americano que se hizo una cosa similar en un Tesla, en el Frank delantero, tenía un pequeño motor que lo que hacía era, pues eso, a convertir el Tesla en un range extender. ¿Cuándo lo usaba? Cuando se iba de viaje, el resto del tiempo no lo usaba ni lo necesitaba.
Aprovechando este silencio, me gustaría invitar también a toda la gente que nos está viendo a hacer las preguntas que quieran hacer o a darnos temas para el debate si se les ocurre en cualquier cosa, si les interesa cualquier cosa en específico, porque eso alimenta también a que podamos hacer un debate más, bueno, mejor para ellos, que puedan aprender también cosas de ello o escuchar opiniones distintas. Quería preguntaros, poniendo la mano en el pecho, agarrando bien el corazón, ¿vosotros diríais que merece la pena o que sale rentable el hacer viajes largos con coche eléctrico?
Sí, yo creo que sí, la verdad. Tiro yo ahí primero. Yo los que he hecho, a ver, es cierto que en todos mis vídeos lo digo, ¿vale? Mi realidad es un poco... O sea, no es muy real, ¿vale? Porque yo cargo gratis en los superchargers de Tesla, de momento, y hasta que tenga los kilómetros de supercarga gratis. Pero bueno, al final siempre en mis vídeos me gusta dar la estimación de lo que me hubiese costado el viaje, ¿vale? Si tuviese que pagar. Y jolín, no tiene color. Por muy caro que cargues, que al final las cargas ultra rápidas pues son las más caras, te sigue saliendo mucho más barato. El otro día pasaba por aquí, por la zona de al lado de casa, y creo que el diésel más barato estaba a 1,77 o algo así, en una, no voy a decir la marca de la petrolera. Pero jolín, o sea, repostar tan caro a 1,77 te hace pensar muchas veces si tú tienes un coche de combustión, si la alternativa para viajar con ese coche es la más económica. Ahora hay trenes que son súper baratos a muchas ciudades y seguramente... Yo apostaría a que si yo tuviese el coche de combustión anterior, ¿vale? El Mercedes que os comentaba antes, yo creo que viajar a algunas ciudades me saldría más barato en tren. Y con el eléctrico no pasa eso. O sea, es cierto, yo viajo a 0 euros, pero jolín, aunque no fuese a 0 euros, pagaría entre 20, 30, 40 euros en función de la distancia, obviamente, ¿no? Pero estaríamos hablando de esos rangos. Entonces, claro, cualquiera que no sepa de esto, que no haya visto ningún vídeo de movilidad eléctrica ni de coches eléctricos y tal, te puede chocar un poco y dices, jolín, pagar 30 euros. O sea, 30 euros debe ser que no repuestas ni un 20% o 30% de un depósito de un coche de combustión, ¿no? Entonces, yo creo que sí que sale bastante rentable viajar en coche eléctrico.
Yo os voy a dar dos ejemplos. Uno, el que siempre me han hecho muchos, y es un Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao tienes una ruta bastante peculiar porque salvo que tengas Tesla, ¿vale? Vas a tener que parar un par de veces por la orografía y demás historias, incluso con algunos Tesla ya los grandotes, los Model Y y demás, no el Model 3, que es mucho más aerodinámico. Pero esto es igual que Yo cuando repostaba buscaba la gasolinera barata aquí en el barrio y demás historias, o por Madrid buscas la gasolinera barata, porque tienes esa opción de buscar la gasolinera barata. Pero cuando vas en una autovía, la gasolina es mucho más cara que la que tienes al lado de casa y repostas igual. Pues cuando vas con el coche eléctrico y tienes un cargador y quieres tardar poco, pues pagarás más. Que tienes un cargador un poco más lento y justamente ibas a parar a comer, pues pagarás un poco menos porque no pagas esa disponibilidad de la velocidad, pero vas a cargar igual. Yo prácticamente un Madrid-Bilbao, Bilbao-Madrid, me sale al mismo coste que en un térmico, por el tipo de cargadores que tengo que usar. Pero sin embargo, tengo también la otra experiencia, un Madrid-Coruña. Madrid-Coruña, hicimos el viaje, además fue muy curioso, porque hicimos el viaje con mi anterior vehículo, una Opel Zafira de 9 plazas, y un amigo que llevaba un Model A 220, el gasolina, que también es un mecherito, pero es un gasolina. En total, la furgoneta hizo 3.000 kilómetros, 160 euros. El Mercedes hizo 1.500 kilómetros, porque allí en Galicia nos movíamos con la furgoneta de 9 plazas, 160 euros. Gastamos exactamente lo mismo, pero la furgoneta recorrió el doble. Y no estamos hablando de 100 a 200 kilómetros. Es que fueron 1.500 porque el Mercedes solo hizo Madrid-Coruña, se paró, allí se quedó los 15 días y volvió. No hizo más. 160 euros un Madrid-Coruña. Estamos hablando de hace 2 años. O sea, todavía no había pegado el subidón en el precio del gasoil. Hace 2 años. Y la furgoneta fue hasta Coruña, se movió por todo Coruña. Nos movimos por toda Galicia, nos bajamos a Rías, nos fuimos a todos lados y volvimos a Madrid. El doble de kilómetros, el mismo precio. Hay gente que me dirá, no, porque es que cargabas, porque es que no sé qué. No, cargábamos siempre fuera. Si encontrábamos un cargador en un centro comercial que era de gratis, pues oye, lo aprovechamos. O sea, si te pusieran un broquel en el cual tú pudieras echar gasolina de gratis, dime quién no lo iba a aprovechar, vamos. Llenaban hasta el interior del coche para llevárselo a casa o compraban un bidón. Pero por norma general todos fueron pago. Cuando fuimos y cuando volvimos fueron las más caras. ¿Por qué? Parábamos en Ionity, parábamos en Tesla, porque lo que queríamos era velocidad. Allí llegábamos de dar una vuelta, de estar por ahí no sé qué, no sé cuántos, íbamos al primer cargador más barato que tuviéramos. Se quedaba el coche allí toda la noche cargando y listo, que es uno de los principales problemas que tenemos. Y es que tú vas a ciertos sitios y tú no tienes cargadores. Yo no tengo cargador en casa. Tengo garaje, pero no tengo cargador en casa. Pero porque tengo la posibilidad de cargar cerca, en la zona. Y no me sale más caro. Y eso que estoy pagándola, mucho más caro el kilovatio de lo que podría pagarlo en casa. Tanto como 30 céntimos más de lo que lo podía pagar en casa. Y a pesar de eso, me renta. Pero tenéis ahí esos dos ejemplos. Madrid-Bilbao me sale lo mismo que un térmico. Pero Madrid-Coruña, con 3.000 kilómetros por entre medias, justo la mitad.
Y Castor, ¿tú qué opinas?
Estoy ahora un poquito conduciendo, pero igualmente os voy a decir un pequeño detalle y me voy a fijar en dos cosas. Yo he hecho cargas en España, he hecho cargas aquí en Suiza y en Francia. Bien, para Suiza, por ejemplo, el precio del diésel ahora mismo está, el diésel normal vale 2,3 francos, es decir, más o menos 2,10 euros. Y después el diésel premium vale 2,17 el precio de Suiza. La gasolina sin plomo 95,1,98 y la gasolina 98,23. Es decir, el precio de carga aquí, el kilovatio hora en Tesla es de 41 céntimos de euro, o sea, de francos, o 45 en las horas estas que vale más caro Tesla. En los cargadores normales de carga rápida, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, Ionity, 79 céntimos de franco, por así decirlo, o sea, como 79 céntimos de euro también, el kilovatio hora. Es decir, para viajar, da igual donde vayas, vas a ahorrarte un tercio del precio si cargas en Tesla, de todas maneras, y si cargas en un cargador que no es Tesla, vas a pagar más o menos lo mismo que con un coche de gasolina. Eso es así. Si cuento los viajes que hago a España y vengo con la cultura de estar aquí funcionando con el coche, entonces me ahorro casi, bueno, un montón. O sea, yo para viajar de aquí a España, a Galicia, por ejemplo, son 2.200 kilómetros, me gasto máximo 70 euros en Tesla. Por un coche de gasolina, os acabo de decir el precio, En Francia vale igual que aquí en Suiza el precio de gasolina y diésel. Es decir, imposible por menos de 200 euros ir de aquí a Galicia. Ya me he ahorrado 160. O sea, no hay dónde cogerlo. No hace falta hacer ejemplos. Hablando ya de los precios, me quedo.
Y ya me parece barato. Es decir, yo tengo un compañero que hace ese viaje Madrid-Pontevedra cada 2 meses y ya directamente son 4 en la familia y todavía por eso lo siguen haciendo en coche, pero ya se piensan muchas veces lo que decía Ruedana. Y si me cojo el AVE o el avión, y si me cojo el AVE o el avión, quizás me salga más barato que usar el coche.
Sí, sí. Bueno, nosotros somos siempre 5, somos 5 personas. Somos los 5 adultos porque el más joven tiene 15 años, pero ya mide 1,76, así que también tiene un peso de más de 50 kilos. Es decir, somos 5 personas y el año pasado nos costó 70 euros el viaje. O sea, la ida, ok, la vuelta otros 70, pero bueno, que son 2.200 kilómetros. Quiero decir, hay que mirar que esto...
En el mejor coche de diésel te hubieras dejado más de 200 euros. Solamente ida, más de 200 euros, solamente vuelta.
Sí, sí, sí. Yo lo sé porque yo he ido en diésel, he ido en gasolina y me he gastado más. Y valía más barata la gasolina, ¿eh? Bastante más. Que lo que vale ahora, que ahora está bastante más cara.
Entonces, en resumen, la opinión general es de que sí sale bastante más rentable ir en coche eléctrico que cualquier otro vehículo realmente, porque coger un avión, si son más de una persona, también te va a salir muchísimo más caro. Ir en coche de gasolina también. En AVE probablemente también te saldrán los precios un poquito más elevados. Entonces, aquí, resumiendo un poco, sería el coche eléctrico la mejor opción para viajes.
A nivel de precios, sí. Es decir, yo, por ejemplo, era lo que decía Ruedana. Es decir, a lo mejor si me tengo que ir a un Madrid-París, posiblemente el AVE o el avión me salga más caro que a lo mejor lo que me van a salir las cargas, pero también es el tiempo, es decir, ahí tenemos que ver también el tiempo que yo quiero. Si yo me voy de vacaciones, pues seguramente me vaya en mi coche, porque quiero luego moverme allí por mi coche y porque me va a salir mucho más barato que un térmico. Eso lo tengo más que claro, es decir, en cualquier situación lo tengo más que claro. ¿Que me voy a ir a pasar un fin de semana a Barcelona? Pues a lo mejor me renta el cogerme un AVE porque me lo cojo con tiempo o porque hay un montón de opciones, es decir, dentro del propio país hay un montón de opciones, incluso en Francia también, de estas low cost que te da un poco igual, porque vas con la maleta del día, vas con la mochila y ya está. Pero en el momento que haces un viaje, como decía Castor, de, oye, es que me vengo desde Suiza a España, somos 5, sé que voy a tardar 12 o 15 horas, o 24, es que me da igual, las tengo en mente, es decir, las he puesto dentro de mi planificación, de que voy a tardar esas horas ya, pero ¿cuánto es tanto ese tiempo como esas personas, el haberlas llevado en avión, con el equipaje que lleven, con todo lo que lleven y con todo lo que se pierden por haber ido también en avión? Yo es que soy yo, además que me encantan las carreteras secundarias, yo soy de los que a la mínima me meto por sitios muy peligrosos y acabo diciendo, uy, que no llegó el cargador.
No, también está obviamente la disponibilidad y el querer hacer esos viajes en coche. Después tenemos aquí un viewer que nos dice si creemos que al final para 2027, como dice la Unión Europea, todas las cargas se podrán hacer con Mastercard.
Bueno, voy a abrir yo aquí. Muchísimos cargadores hoy en día ya se puede hacer la carga con Mastercard. En España no sé, pero por ejemplo en Suiza, el primer año que fui yo ya a España, en el 2022... ya se podía pagar con la tarjeta de crédito normal. El problema es cuando llegas a sitio donde no lo tienen habilitado. Porque claro, te pueden robar el modem 4G y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver mucho con seguridad. Creo que es posible, pero hay que regular sobre todo los precios, porque hoy en día es un cachondeo. Te cobran lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Tienen que regular lo que tiene que ser la ganancia, porque si no es algo... que está muy desmadrado por todos sitios. En algunos sitios te cobran el aparcamiento, después te cobran la ocupación por tiempo, después te cobran también el kilovatio hora. Tienen que regular lo que se puede cobrar. O cobras el kilovatio hora, o cobras el tiempo de aparcamiento, o el tiempo que estoy enchufado. Porque si cobras todo a la vez, yo he visto aquí una persona que le cobraron 110 francos por 26 kilovatios hora de carga. Eso para mí es un cachondeo. Pero lo de la Mastercard no hay problema.
Yo aquí, por experiencia de España, A ver, claroscuros. Es decir, en España el problema es que tenemos mucho circuitor y esos maravillosos trío, que son lo que se instalaron hace mucho, que no creo que la mayor parte de los operadores de carga quieran ponerle un TPV. Muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, Repsol, lo que ha hecho es ponerles, para cumplir la normativa, es ponerles un QR que vas a una web, no te hace falta descargarte una aplicación, vas a una web en el cual pones tus datos de la tarjeta, pum, y cargas en ese cargador. No te hace falta darte de alta, no te hace falta darte nada de eso. En las portes de Ionity aquí en España funciona un poco igual. Luego tienes casos como Thunder, que para mí es una red que yo la recomiendo a todo el mundo, en el cual no solo en cargadores nuevos lo está poniendo, sino que en cargadores viejos, en esos tríos de 50 kilovatios, lo ha puesto. Aunque no lo tuviera, no eran compatibles, lo ha puesto. Y para mí eso, la verdad que hay a veces que me quejo del precio de Thunder, de que ha subido mucho en los últimos años, etcétera, etcétera, pero yo creo que para mí es una de las mejores, después de Tesla, para mí es una de las mejores redes que hay, sobre todo si quieres viajar. Y luego tienes casos como el de BP Pulse, que empezó solo siendo para tarjetas, se ha asociado con otra operadora, muy querida también en el mundo de los eléctricos, y directamente han quitado el uso de los TPVs dentro de sus cargadores. Están, pero no se pueden usar. Tienes que usar por narices la aplicación de Iberdrola o la aplicación ahora de BP Pulse, a pesar de que tienes el TPV en el cargador. Dices tú, ¿por qué damos un pasito para atrás? Da un pasito para adelante, dale facilidades. Yo aquí sí es cierto que una de las cosas que para mí todavía está mal en referente al eléctrico es justamente esa experiencia. Yo creo que hay una empresa Plenoil que está poniendo e instalando cargadores aquí ahora en todas sus gasolineras y creo que el formato que está haciendo para mí es el mejor para el que tenía un coche térmico y se va al coche eléctrico en base a yo quiero un coche. A mí me da igual que yo le vaya a echar electrones, que le vaya a echar gasolina. Quiero un coche. Y vas tú a la gasolinera, tienen el mismo TPV, la misma maquinita para seleccionar el suministrador de petróleo que el suministrador eléctrico. Simplemente le dices, estoy en el cargador 1, en la manguera 2. ¡Pum! Y lo habilitas. Y empiezas a echar. Y ya está. Y te olvidas. Y luego vas y le dices, quiero parar. Me voy. Y eso es facilitar al usuario. El problema que tenemos aquí en España es que es un poco cada uno ha hecho la guerra por su lado. No es, para mí el ejemplo mejor es el de Portugal. Tengo la aplicación que tenga o tenga la tarjeta que tenga, por ley tengo que poder usar cualquier cargador. Sin más, me da igual Mastercard que una tarjeta RFID que una aplicación. Yo tengo que poder usar un cargador. Para mí ese realmente debería ser el formato. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi aplicación con Mercedes, con un acuerdo de Tesla, un acuerdo de lo que sea, y yo tener un precio y tú tener otro. Pero todos al fin y al cabo me van a ir y yo sin más pues llegaré, pondré mi tarjetita y me funcionará. O incluso ese maravilloso Plug and Charge que le deberían de copiar, perdonad, todos a Tesla. Tú llegas con un Tesla, un cargador de Tesla, enchufas tu coche y te olvidas, ni tarjetas ni leches. Tú vas a un Thunder, enchufas tu coche y te olvidas, ni tarjetas ni leches. Pues directamente, si podemos saber el coche, ¿por qué narices no se implementan esos protocolos? Pero del mismo punto que yo lo implementaría hasta en los enchufes domóticos, en los enchufes de casa, de que yo me pudiera ir al garaje de Ruedona y le digo, oye, ¿me dejas cargar el coche? Y que me lo cobren a mí. Es que eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Pero sí es cierto que yo, para 2027, aquí en España, no veo que realmente se vaya a cumplir la normativa de que todos los cargadores tengan que funcionar con tarjeta. Porque incluso hoy, por ejemplo, me he pasado por la Gavia, han instalado unos nuevos de EDP, nuevos, nuevos, y ninguno tiene para, por ejemplo, pagar con tarjeta.
Yo voy a meter un off-topic que he visto ahí que a Castor le están adelantando todo mientras va conduciendo. Písale que luego dicen que no podemos ir a más de 90 los eléctricos. Esto se están pasando ahí todos.
Estaba a 80 y yo iba a 110.
Eso te iba a decir. Castor, no digan la velocidad. No digan Castor está en Suiza. Por si acaso alguien de la DGT nos ve, Castor está en Suiza, no está en España, ¿vale? No le tengan en cuenta.
Y nada, volviendo al tema de lo de las tarjetas, a ver, yo he tenido varios podcasts en el canal donde han venido gente a contar esto, pero yo como usuario creo que al final, en la medida que se facilite las cosas al usuario final, la adopción va a ser mucho, mucho mejor. Ahora mismo, o sea, yo tengo no sé cuántas aplicaciones instaladas de cargadores, tengo un montón en el móvil, y claro, yo soy una persona que se desenvuelve bastante bien con la tecnología. Pero fíjate que la historia, que incluso en Tesla, cuando cargas un vehículo que no es Tesla, para dar de alta el coche en la aplicación todavía es bastante tedioso. O sea, que yo el otro día tuve que ayudar a unas personas que estaban en el Supercharger porque iban a cargar un coche que no era Tesla, y estuvimos fácil 5 minutos hasta que dimos con la tecla. Entonces, lo que quiero decir al final es eso, que comparándolo un poco con el repostaje en una gasolinera, tú enchufas la manguera, vas y pagas y te vas. Entonces, yo creo que debería ser parecido, y ahí estoy de acuerdo en que Thunder lo está haciendo muy bien, o bien ya incorporando el TPV en el propio cargador, o el plug and charge como Tesla, de que tú coges la manguera, enchufas en tu coche y, oye, te olvidas de tener que pagar, te lo cargan a tu cuenta y listo. Entonces, yo creo que eso hará que más franja de edad de gente pues pueda adoptar más la movilidad eléctrica. Porque yo siempre le pongo el ejemplo de mis padres. Mis padres, yo les tengo que enseñar a cómo tienen que descargarse la aplicación, meter su tarjeta. Ya no se fían tanto de, oye, tengo que meter mi tarjeta en un sitio que no conozco, tal, no sé qué, para que luego me cobren ahí. O sea, es un poco tedioso. Hay algunos cargadores que es un poco tedioso. Entonces, yo creo que si llega en 2027, pues, oye, perfecto. Si por regulación tiene que llegar, yo creo que para el usuario final va a ser muchísimo más cómodo.
Decías
respecto al plug and charge, el problema es que los fabricantes de coches europeos no querían coger el protocolo de comunicación que tiene Tesla. Entonces, claro, Volkswagen, sobre todo, y el grupo Audi, esa gente quería que el protocolo fuera europeo, y se está probando ya hace como 2 o 3 años, porque, por ejemplo, yo aquí puedo tener un cargador de casa, lo puedo tener como dices tú, puedo poner un coche, lo vengo, lo registro, y mi servidor sabe que eres tú el que has venido a cargar a este, o sea, este coche ha venido a cargar a este punto de carga. ¿Cuál es el problema? Que todos los cargadores del mundo, todos, Meneques, Wallbox, Zapbox, todos ellos, menos el V2C, que seguramente no lo tiene, tienen una compatibilidad con Tesla. Es decir, tú tienes el Last Management, que se llama, ¿no? Y automáticamente reconoces la identidad del coche. En cambio, si vas a un coche alemán, tienes que coger la norma ISO, no sé qué, no sé cuánto, y tienes que pedir la licencia, comprarla, pagarla, y después puedes hacer todo eso que tú quieres. Y claro, si cada cargador tiene que pagar una licencia por cada marca europea, se hace muy tedioso el tema del plug and charge. Entonces, hasta que no se regule, pues va a ser así.
Sí, eso es una problemática bastante grande, ese tema de, sobre todo, de esa regulación, y sobre todo de licencias en algo que pues, oye, tú no pagas una licencia por una rueda, es redonda. Tú tienes la rueda, si la fabricas y sabes hacer caucho, pues puedes hacerla. Es decir, tú no pagas una licencia por hacer una rueda. Pues es un poco esta parte de por sí. Decir, las marcas alemanas, incluso en Estados Unidos, están adoptando el NACS, el formato que creó Tesla justo para allí, porque además tiene una de las ventajas, y es que está muy ideado para el sistema eléctrico americano, porque el tipo 1 y los tipo 2 están muy ideados para el sistema europeo, que es más voltaje, menos amperaje. El americano es menos voltaje, más amperaje. Y al fin y al cabo son diferentes cosas que hacen que puedas elegir uno y otro. Pero justo decías a Ruedana el número de aplicaciones. Yo las he contado. He tenido la mala fe de hacerlo ahora mismo. Tengo 36 aplicaciones. No una, 36 aplicaciones de diferentes redes, de diferentes cargadores. Ojo, vamos a dejarlo en 35 para España y una solo para Portugal. Yo suelo ir también a Portugal y utilizo mío en Portugal. Pero solo uso una, no me he descargado más. Ni Prio, ni nada, mío, solo una, ¿vale? Y sin embargo, para aquí, literalmente, o sea, es que estaba viéndolo directamente la sección de VE y quitando el ABT Router Planner, para ver las rutas, y la de ChargeMag, que es para ver precios, el resto son diferentes aplicaciones de diferentes redes de recarga que si Efimov, que si Endesa, que si Wenea, que si Recarga, que si Ionity, que si Acciona, que si Wenea, que si Plug and Surfing, que si EDP, que si Spirigo, que si si Carga. O sea, perdona, al
tengo...
final...
Te tener que comprar
también,
otro móvil.
Aquí también hay una sola para todas.
Claro, es que es eso. O sea, es decir, tú dices eso, Ruedona, te va a tener... Pero habrá gente que a lo mejor te compró, no tenga un móvil que pueda tener tantas aplicaciones y tiene que andar desinstalando aplicaciones cuando se va de viaje. Yo pues porque las tengo.
Imagínate
ahí,
tener que quitar el WhatsApp para poder cargar el coche.
A poder cargar el coche, exacto. Es un poco eso, Ruedona.
Borrando memes ahí en la galería para poder cargar el coche.
Para poder instalar la aplicación de... también tengo la de Octopus. Alguien decía en el chat que usara la de Octopus. También la tengo. Porque hay redes como PowerDot que funcionan mejor con Octopus. Y luego es esa, que de repente, pues aquí en España sí que hay mucha diferencia con usar una aplicación u otra. Como truco, para todos los que estáis aquí en España, en vez de utilizar la de Iberdrola, usar la de Total Energies. Porque sale mucho, mucho más barato, ¿vale? Y es la misma red, la misma calidad, la misma todo, pero te sale mucho más barato. También luego tienes eso, que es un poco lo que decía Castor, de que habría que regular un poco también ciertos beneficios o cómo se cobran esa, igual que está regulado los precios de los hidrocarburos, el cuánto te pueden cobrar dentro de una autovía o fuera de una autovía, porque las autovías son más caras, sin más, pues debería estar un poco también regulado ese tema en referente a, pues oye, mira, no puedes cóbrale por el parking si lleva más de 2 horas, o cóbrale por el parking si realmente te lo está ocupando mucho tiempo, pero si lleva 10-15 minutos y está haciendo una carga rápida y en 20 se ha ido, pues no le cobres por el parking. Es decir, tendríamos que establecer un poco eso, sobre todo, pues para que... tener un poco como el sistema portugués. El sistema portugués, tú lo que tienes es un fee de digamos, tu distribuidor en este caso, es decir, sería tu distribuidora. La app sería tu distribuidora, por ejemplo, tu distribuidora comercial. Tendrías un fee, le pagarías al dueño del cargador y el precio de la energía. Y sabes siempre que vas a pagar esas tres cosas. Un fee, que es siempre por el acceso a cualquier otro cargador que no sea de su red. Un fee por el uso de ese cargador en concreto. Y luego la energía. Yo la verdad que el sistema portugués para mí es uno de los que más me han gustado. Castor ha llegado a su destino.
Una pregunta que tenía también por aquí anotada es... ¿Sale rentable tener un vehículo eléctrico sin tener un cargador en casa o en su propio garaje?
Me lo pido. Creo que lo he dicho antes. Sí, sale muy rentable. No tengo cargador. Y tengo coches eléctricos desde el 2019. ¿Y por qué me sale rentable? Yo en su día hice la cuenta, lo que me cobraba un instalador. Sí, es cierto que si lo hubiera instalado en el 2019, ahora me hubiera salido rentable, pero los capitanes a posteriori somos muchos. y siempre tenemos razón, pero porque la tenemos razón a posteriori. En su día, en 2019, me hubiera salido la instalación por 800 euros, pero es que ahora en Madrid la misma instalación me sale por cerca de 2.500. La cantidad de recargas que yo tengo que hacer fuera de casa para justificar esos 2.500, mucho plan PIB, mucho MOVES, mucho lo que sea, me da igual. La cantidad de recargas que yo tengo que hacer para justificar ese precio es muy elevada. Yo tengo que cargar, mira, ahí Castor nos está enseñando cómo en su casa va a enchufar ahora mismo su cargador. Pero es justo eso, es decir, depende de cuánto te cueste la instalación. Yo, por ejemplo, estoy en alquiler y no tengo el garaje, aunque tengo garaje, no es mi casa. Por lo tanto, yo, por ejemplo, no podría optar al plan MOVES. Es decir, yo tengo que pagar directamente toda la instalación. Eso normalmente no se suele decir en ningún grupo, ni en ningún lado lo suelen decir, pero en España la subvención para instalaciones de carga solo es al dueño. Es decir, si estáis en alquiler, debería de instalarlo el dueño. Vosotros le pagáis al dueño y hacéis un contrato cerrado con el dueño de que luego, cuando él reciba la ayuda, os la va a abonar, ¿vale? Pero en España no aplica el MOVES si la plaza no es vuestra, ¿vale? O sea, ya sea en alquiler, las del ayuntamiento, muchos ayuntamientos tienen las plazas estas de concesiones que dan, esas tampoco aplican. Y claro, una instalación de 2.000 euros, yo tengo que cargar mucho fuera, mucho en Tesla y en Ionity para que realmente me salga a cuenta esa instalación de 2.000 euros y tendría que tener un precio de la energía en casa muy bajo para que me salga a cuenta. Yo estuve haciendo el cálculo y si no tenía un precio de la energía de carga del coche de 0,03, ya me salía a cuenta pagar los 39 céntimos fuera, al menos en la vida que le espero a este coche, antes de tener ese cargador.
A ver, yo, mi opinión aquí, no sé, porque no he echado números de rentabilidad. Yo tengo cargador en casa, no lo uso, pero lo tengo instalado. Me dieron el plan Moves también por él, pero yo creo que es una cuestión de comodidad. O sea, yo si con coche eléctrico, yo creo que instalaría o recomendaría instalar al 100% un cargador, porque es muy cómodo llegar a tu garaje, enchufarlo y subirte a casa a cenar, levantarte al día siguiente a ir al trabajo y tener el coche cargado y al precio que algunas operadoras te están dando la energía por la noche. Por ejemplo, Tupus, que es la que tengo yo, te da un precio irrisorio, no sé si son 2 céntimos o 3 céntimos, o sea, que te sale prácticamente, no voy a decir gratis, pero te sale muy barato repostar. Entonces es cierto que la instalación es cara, pero también es cierto que el cargador ya es tuyo. O sea, es decir, que parte del coste de la instalación es el cargador. Y el cargador tú te vas, o yo por ejemplo aquí en mi casa, si en algún momento la vendo, puedo tener también el incentivo para venderla de, oye, tengo instalación de punto de recarga, pero el cargador me lo llevo. O sea, el cargador, yo tengo uno de estos de V2C y el cargador me lo llevo donde vaya. Es cierto que luego tendría que volver a poner la instalación en el otro lado y demás, pero por ejemplo, a gente que tenga placas solares, yo creo que les compensa muchísimo.
Bueno, yo pienso que es según. Creo que si tienes cargador en casa, pues claro, te va a salir mucho más rentable. En nuestro caso, el cargador es del parking. Pagamos una cuota mensual y además de los kilovatios horas. Y es más caro el aparcamiento por tener un cargador. Igualmente sale más barato que el coche de gasolina. O sea, no puedo decir nada. O sea, pero aquí los precios son muy diferentes que en España. Aquí el kilovatio hora te vale a 25 céntimos. Y es lo que pagas también en casa. O sea, aquí no existe ni tarifa de noche ni tarifa de día. La tarifa de casa incluso es más cara que la del coche eléctrico, porque tiene un incentivo al coche eléctrico, como en muchos países, y en vez de cobrarte 30, te cobran 25. Pero vamos, que en Alemania, por ejemplo, es más caro que aquí en Suiza incluso, y aquí, por ejemplo, la energía es 97% renovable, entonces, por eso quizás también será un poquito más cara, ¿no? Las energías renovables son siempre más caras que las no renovables. Es una cosa que en España se comenta como al contrario. Aquí es más caro lo renovable que lo no renovable. El mix power de no renovables es más barata. Si yo tuviese, por ejemplo, en casa el mix power de renovable y no renovable, vale como 4 céntimos menos el kilovatio hora. Entonces, claro, en el caso de la energía del coche eléctrico es todo renovable, 97%, bueno, 97%, no, el 100% no es posible porque ahora estamos de noche, por ejemplo, la energía solar, hay 5 gigavatios instalados, no daría para todo. Y además que la industria funciona también de noche. Lo mejor es que tengo 5 minutos andando.
Sí, dice aquí un viewer que el problema de la carga barata a la noche es que durante el día es el doble y que lo mejor para personas es que tiene carga gratuita.
Sí, es cierto. El tema de las tarifas, yo por eso la que tengo es de estas que no tiene tramo y que siempre me cobran lo mismo. Porque la verdad es que tanto lo decía antes para el mantenimiento del coche, para el resto también soy bastante dejado y yo no soy de los que estoy pensando, oye, tengo que poner la lavadora a las 12, la pongo cuando más o menos me apetece, ¿no? Y cargo el coche, si tuviese que cargarlo, cuando me apetece, ¿no? Entonces, tampoco voy buscando todo en plan al milímetro de ahorro y tal, pero sí que es cierto que si tienes una tarifa muy barata por la noche, pues habrá en las horas punta, pues que suelen ser pues 12 de la mañana o 8 de la tarde, pues tendrás una tarifa mayor. Pero bueno, para eso sirve el tema de regular la carga, ¿no? En los coches eléctricos, que tú puedes poner las franjas donde quieres cargar y solo cargas en esas. Si tienes la tarifa valle de 12 de la noche a 6 o 7 de la mañana, pues dices, oye, pues cargo el coche en esas 7 horas, ¿no?
No solo eso, hay algunas aquí en España, por ejemplo, tú tenías Octopus. Octopus, por ejemplo, te deja coger la tarifa solar, aunque no tengas placas solares, y tienes ya una tarifa irrisoria durante el día y irrisoria para la carga del coche por la noche, sobre todo la de por la noche, es decir, por el día, pues más o menos es una media y no tiene un precio muy, muy elevado. No sé si eran 15. Hablo de memoria, pero no sé si serían 15 o 19 céntimos por el día, y luego por la noche era, pues eso, algo como 3, 4, 5 céntimos, que realmente hace, pues eso, como decía Ruedana, que realmente la recarga del vehículo no es que sea de gratis, pero sí hace que el precio cada 100 kilómetros, pues sea irrisorio, sea lo mismo que te cuesta un café.
Sí, literal. Bueno, cada vez los cafés son más caros, ¿eh? También.
Menos en el, ¿cómo se llama? Donde están los ministros, ahí es más barato.
Ahí es más barato hasta el menú.
No he ido al baño. Bueno, sí, pues tiene... yo pienso que por hoy creo que ha estado bastante bien. Hemos estado una horita aquí hablando. ¿Alguna aportación más interesante, moderador?
Bueno, tenía aquí un par de preguntas más anotadas, pero si queréis dejarlo para otro día, también se puede dejar para otro día. Íbamos a hablar del coche Xiaomi que van a sacar mañana, si teníais algo que decir importante al respecto o algo, pero si no, pues...
Si quieres, por resumir, Castor, yo lo dejaría en que todos aquellos que dicen, no, la autonomía, toma, 900 kilómetros de autonomía. ¡Hala! ¡Para la saca!
Y a lo mejor aún una breve opinión de la gente que está totalmente en contra de los vehículos eléctricos y de la movilidad eléctrica en general.
Va, esa voy yo. A ver, es que al final yo soy muy de la opinión de que los extremos siempre son malos, ¿no? Y al final ni hay que ser 100% fanboy de la movilidad eléctrica, porque tiene sus cosas todavía que tienen que mejorar, ni tampoco se puede ser 100% hater de la movilidad eléctrica, ¿no? Yo creo que al final la gente que está con sus pensamientos es tan radical, yo creo que al final es porque le falta información o se cree la información que le cuentan en no sé qué cuenta de turno, en no sé qué medio, que la mayoría pues están condicionados. Entonces, yo creo que al final para dar una opinión siempre te tienes que informar de la mejor manera posible y puede ser que aún así informándote y demás pueda haber haters del coche eléctrico, pero al final son opiniones. O sea, yo si me preguntan si soy hater del coche eléctrico, obviamente voy a decir que no, pero tampoco soy hater del combustión por tener un eléctrico, ¿no? Pues habrá gente que le guste la gasolina y cómo suene el coche, pues oye, pues bienvenido sea. Yo siempre pienso eso, que nunca hay que ser hater al 100% de algo.
Yo estoy ahí un poco como con Ruedana, pero sí es cierto que yo vivo en una ciudad grande, como tú, Ruedana, vivimos en Madrid. Va a sonar muy, muy mal lo que voy a decir, pero sí es cierto que no es lo mismo comerte todos los días, vivir al lado de una glorieta y comerte todos los días el humo. Es decir, yo antes vivía cerca ahí de Puente y comerte todos los días el humo de la M30, pintar la casa ya los dos meses que ya esté gris y que tú digas, ¿por qué? No, si no abro ni las ventanas y que se produzca esa energía a kilómetros lejos de mí, lejos de mi familia y que se pueda dispersar. Yo siempre lo he dicho, no es lo mismo, siempre lo diré, no es lo mismo que en el pueblo de mi madre, que son 6, haya 6 coches térmicos, que en Madrid, que somos 4 millones, haya 4 millones, más todos los que vienen dentro. Cada día la concentración es un poco muy elevada. Pero cada uno, con su dinero y sus capacidades, que pueda hacer lo que quiera. Si te quieres comprar un coche térmico, cómpratelo. Que sepas que tienes las restricciones que tengas en las ciudades en las que lo tengan. Y si quieres comprarte un coche eléctrico, te cuadra para tu día a día y demás historias, cógetelo. sin más. O sea, disfruta de tu coche, sea de la manera, de la energía que tenga y que sea hidrógeno, combustible, lo que sea. Pero simplemente, pues eso, cada uno que pueda usar lo que buenamente pueda hacer.
Yo soy de la opinión de que todas las tecnologías tienen cosas buenas y cosas malas, pero que más allá de lo que digan algunos por ahí, yo pienso que tienes que mirar tu situación, cómo utilizas el coche, para qué lo utilizas. Y si eres un viajante que hace todos los días un Madrid-Barcelona, un Coruña-Cádiz, pues mira, no hace falta que te lo pienses mucho, tiene que ser un coche diésel. Pero si eres una persona que hace, yo que sé, 20 kilómetros, 30 kilómetros diarios o quizás 100 kilómetros diarios, pues mira un poquito los números, cuánto te va a valer el seguro, cuánto te va a valer el impuesto de circulación, cuánto te va a valer todo. Y después arreglo de eso, que es lo que te interesa a ti en realidad, no si es un coche de gasolina, diésel, eléctrico o híbrido, sino a partir de esos números, mira lo que más te conviene y ya está. Y si te da igual, o sea, si es una persona que le gusta, por ejemplo, el Ferrari Testarossa, por decir un nombre, pues por mucho que le quieras dar otro coche, si le gusta ese, le gusta ese. O sea, tiene que ser un coche que te guste y que te convenzca. Y si además puede ser un poquito más... Yo pienso que al fin y al cabo, todo el mundo quiere ser más o menos ecológico. Pero yo, por ejemplo, mi tema no es la ecología. Mi tema es que el respeto al medio ambiente ya lo aprendimos en la escuela, cuando yo era pequeñito. Ya nos lo metieron en la cabeza. Y siempre dijimos sí, 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 porque vemos que el entorno importa. Pero también importa que puedas vivir tranquilo y que puedas, pues, también hacer algunas cosillas. Entonces, claro, la tecnología son todas buenas y malas. Y ya está.
Yo, mira, por terminar con esa parte, un ejemplo, hemos hecho números con nuestros comerciales en mi empresa, pre-pandemia, post-pandemia. No es que nos planteáramos ponerles un eléctrico. Ahora, por cambiarles, les toca cambiar los coches, es que directamente nos planteamos quitarle los coches. Nos sale más barato cogerles un taxi, un Uber o lo que sea cuando tienen que ir ahora a ver clientes que mantener ese coche, ya sea eléctrico, térmico o lo que sea. Nos sale ahora ya más caro porque la gente ya quiere reuniones telemáticas, Teams y quiero trabajar desde mi casa y déjame en paz y no me vengas a ver. Hemos llegado a esa conclusión de que directamente no se les va a renovar los coches. Y son comerciales y no se van a renovar los coches. Así que también es un poco lo que dices tú, Castor. Mirar vuestra situación. Decía un oyente que un diésel con un patinete en el maletero. Cuidado, no estés en Madrid, que lo mismo no te dejan luego subir o pasar por ciertos lados, no siendo que vayas a explotar. pero bueno, un poco, pues mirar vuestras. Si, por ejemplo, eres alguien como yo, que vas desde el extrarradio al centro de Madrid todos los días, pues a lo mejor entre tu tiempo y demás historias te renta. Si yo pudiera tener la oficina 5 minutos, es que no tenía ni coche. Me cojo cuando quisiera, el fin de semana salir, me cojo uno de estos de alquiler y a tomar por saco. Porque realmente, pues bueno, dependerá un poco de vuestra situación, de vuestras necesidades, de los viajes. Y lo que hablábamos un poco antes, Castor, antes de empezar, no, una última recomendación, no os compréis un coche por el viaje que hacéis en verano. Comprároslo por lo que lo usáis el resto del año.
Hablando de explosiones de coches y tal, hay un tema ahí muy viral ahora mismo que es lo de los coches eléctricos, que supuestamente solo se queman los coches eléctricos hoy en día. Pero vamos a dejarlo para otro día. Y quería preguntaros, como última pregunta ya, si me podéis dar... Os voy a decir cuatro influencers así más bien importantes o vamos a decir conocidos que tienen que ver un poquito con el mundillo de los coches y tal y que me dais tres palabras de lo que vosotros opináis de ellos o sea, lo que os transmite. Tenemos aquí a coches.net, Garaje Hermético, Carwow.es y el mecánico de TikTok.
No conozco al mecánico de TikTok.
Bueno, tienen todos algo en común y es que de repente les gusta muchísimo el coche de gasolina y sobre todo el clásico. O sea, si puede ser viejo, mejor. Porque claro, los últimos que se han hecho en los últimos 10 o 15 años solamente están hechos para 200.000 kilómetros. En cambio, el Mercedes del 1974, que hace 1 millón de kilómetros, es el mejor coche del mundo. Y esto es lo que tienen en común estos cuatro canales.
Y todo lo que es muy viejo es muy bueno. Es lo que aprendimos cuando estábamos... Lo de antes siempre fue mejor. Siempre lo de antes fue mejor. Es como no querer evolucionar en el mundo. Y esta es la disculpa más bonita del mundo, ¿no? Antes era siempre mucho mejor. Pero es que tú tienes que vivir tu día a día hoy. Y yo pienso que los coches... ¿cuánto es la vida útil de un coche? Aquí habrá bastantes cosas que habría que decir. Por ejemplo, en mi caso, yo pienso que el coche, mientras que dura, dura. Puedes tener suerte y te puede hacer 1,000,000 kilómetros. Puedes tener mala suerte y a los 20,000 kilómetros lo puedes tirar a la basura, porque te puede pasar. Desde mi punto de vista, lo que no me convence mucho a mí es, por ejemplo, veo vídeos de otros canales que tienen el mismo coche que yo o parecido con el mío, y veo que hacen muchísimos menos kilómetros que yo y tienen la misma degradación que yo y el coche tiene el mismo tiempo. Entonces, hay cosas que ellos hablan de las baterías, que es, le encanta hablar a esta gente de la batería. Es lo que menos se rompe en un coche eléctrico. Lo que más se rompe es el motor. No el ATF, sino el motor. O sea, lo que es el motor, no lo otro. Porque la gente confunde el motor con el filtro. Y me parece muy grave que den esta clase de mensajes de que lo antiguo es mejor. Lo antiguo es mejor, pero tenían menos sistemas de seguridad. Los coches desde los años 2000, pues gozan de una cosa que no gozaban antes, que es que tienen unos controles de calidad, tienen unos controles de un montón de cosas, no solamente para los que están fuera del coche, sino también para los que están dentro del coche. Entonces, yo pienso que durabilidad y fiabilidad no son cosas que vayan de la mano.
Yo ahí me sumo contigo, Castor, no solo eso, es decir, sí, a mí también me gustaría tener ese Mercedes, me gustaría tener ese coche clásico. Yo tengo el R5 de mi abuelo y lo mantengo porque tiene un valor sentimental, no porque sea un buen coche. Seamos sinceros, un R5 del año 72 no es un buen coche, es así de simple. Ese Mercedes no es un buen coche en los estándares actuales. En los estándares de su momento, sí, sería la repanocha de coche. Pero es ese valor sentimental que tiene. Es decir, sí, me gustaría tener ese coche y un montón de coches clásicos más. Y pues, si pudiera tener un Ford T, sería súper feliz.
Yo pero...
un Viper también. Algo que me pueda... Fíjate, yo creo que me puedo permitir antes el T que el Viper. pero es eso, es decir, es ese capricho. No es un coche que yo pudiera usar en el día a día, ni que pudiera tener en mi día a día. Mi primer coche, que fue un Twingo del año 93, no es un coche que yo pudiera usar ahora en mi día a día, ni que fuera cómodo en mi día a día, ni donde metiera a mis hijos en el día a día. O sea, es un poco lo que tú dices, es decir, creo que son canales que transmiten un poco eso, que la parte, por ejemplo, lo de garaje hermético, la parte sentimental de esos coches, de cómo explican o de cómo te intentan transferir un poco la historia de un dos caballos o cosas así, pues sí, esa parte me gusta. Pero la parte de decir que un dos caballos es mejor que un sprint o que es que un sprint es que es lo peor de... Pues sí, hombre, si me comparas el sprint con el Model 3 de Ruedana o con el tuyo, pues sí, te digo que es que efectivamente es un ataúd, no es una caja de zapatos, es un ataúd, sin más, no voy a hablar con cosas simples, pero seguramente ese sprint posiblemente sea más seguro, por eso que decías de esas normas que le han obligado a pasar de calidad y de seguridad, que a lo mejor ese Mercedes del año 71, o sea, sí, y por mucho que sea un Mercedes, creo que todos pecan de esa parte. Y luego también que pecan de moda de que tan pronto, pues cuando, por ejemplo, CarWow, tan pronto hace vídeos con 80 eléctricos, los eléctricos son la hostia, como que le dejan otro eléctrico en otro día y ese día los eléctricos son una mierda. Creo que tienen que ir un poco, en ese, por ejemplo, garaje hermético es un poco más coherente. No me gustan los eléctricos, ya está. Me gusta, pues como decía Ruedana, que suene, que haga ruido, que haga pom, 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 pom y que le eche gasolina. Ya está, es claro y coherente. Pero, por ejemplo, creo que los otros tres hay a veces que son un poco veleta en ese aspecto.
Vale, yo aquí por dar mi opinión, a ver, a mí una de las cosas que más me gusta de YouTube y por qué consumo tanto YouTube es porque es bajo demanda. Entonces, al final... Quedarte con cuatro, vamos a decir, creadores de contenido, pues es muy complicado, pero lo que es muy fácil es consumir aquello que tú quieres, ¿no? Por poneros un ejemplo, a mí me gusta mucho ver canales que están creciendo, que son pequeños, vídeos que se curran de gente que no se dedica a esto. Por ejemplo, otro día me vi uno de Viaja con Cachalote, creo que se llama, que se han currado un vídeo súper bueno y les se lo comenté y dije, oye, el vídeo es un vidiazo, ¿vale? Pero luego también me gusta ver canales más grandes, pues porque tienen, por la influencia que tienen, tienen acceso a cosas antes que el resto, ¿vale? Por ejemplo, Eduardo Arcos, Lars de todos Eléctricos, pues porque son gente que se dedica al 100% a esto, pues tiene acceso a, oye, el Model 3 Highland, los primeros en tenerlo son ellos, obvio, ¿no? Entonces, si quieres rollo ver ese tipo de contenido, pues ok, o coches.net, pues si te interesa algún coche, pues te lo ves. Pero yo, como decía antes, al final es coger mucha información de muchos sitios. Si quieres experiencias de algún coche que te vayas a comprar, yo preguntaría a la gente. Y en YouTube me quedaría con, pues eso, con lo que mide o lo que te puede consumir o así. Y luego yo también consumo mucho canales grandes, pues para aprender también, ¿no? Porque como me estoy iniciando en esto por hobby, pues la forma de comunicar que tienen esta gente que lleva más tiempo, pues también es muy buena, ¿vale? No digo que la información sea buenísima o me la tenga que creer a pies juntillas, pero oye, también la forma de comunicar es algo que también hay que aprender de ellos, no solo el que te digan que el combustión es la leche. Así que ahí, esa es mi opinión, pero hay muchos canales muy, muy buenos. Yo también sigo a mucho, porque me hace mucha gracia, me parecen dos, una pareja entrañable a Electro Miau Miau, que me hace mucha gracia, la verdad, les sigo y intento ver todos sus vídeos y han crecido muy rápido y muy bien, y son dos personas como nosotros, o sea, me refiero, son dos usuarios más. O sea, que al final eso. Entonces, YouTube es bajo demanda, así que yo recomiendo siempre ver lo que te apetezca. Si hay algún canal que no te gusta, pues no lo sigues, no lo ves y listo. Hay otro que te gusta, pues te suscribes y estás un poco atento. Y aunque estés suscrito, no te tiene por qué gustar todos los vídeos. Pero es así.
Bueno, así, animando a que suscriban a los canales, que es una cosa buena. Y bueno, yo diría que buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis, otro día podemos volver a hacer otro podcast así de este formato diferente. La verdad es que ya hace tiempo que no hacía un streaming así un poquito más serio. Y buenas noches y muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Muchas gracias.
Bueno, chao, chao. Gracias
a todos.
Muchas gracias también a todos los que nos vieron.
A todos los viewers.
Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo.